Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Consorcio, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Rentacar, Banchile Inversiones, Talana, Movistar, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terrafirme y AFP Habitat. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, perdón, ¿cómo están ustedes? perdón, son las 8 de la mañana con 3 minutos de este día jueves 5 de noviembre del año 2020. Consuelo Matías, ¿cómo están?
Consuelo Nicolás, muy
espero
buenos
que
días.
Espero que menos agitados que yo, porque tuve una mañana...
Sí, ¿qué pasó? Llegaste, no, pero al
tibia cosa, la típica cosa. No, no se había llegado siempre. Las típicas cosas. Se perdió la llave, después no encontraba la billetera. La billetera es muy importante, porque la billetera está la tarjeta electrónica que me permite abrir la puerta de la oficina. Que te demoraste un poco más en leer el diario y y finalmente eso que uno de repente dice, oh, mi Dios, son un cuarto para las 8 y yo recién saliendo.
Está muy bien. Oye,
ahora yo no sé si la mañana de Trump o de Biden habrá sido más o menos agitada que la mía.
Final de infarto.
No sé qué están buscando. Yo buscaba la billetera, no sé qué buscan ellos.
Final de infarto. Solo decirles que, no sé, vamos a hablar sobre esto, pero te acabo de ver que un cambio recién en el conteo de votos. Georgia se aprieta ya a niveles, pero, y Georgia, no uno suponía, se apretó a niveles impresionantes. Están en este momento en 0.8 de diferencia, con 2.431.
O sea, 0.4.
Te escucho muy lejos, Consuelo.
Sí, Consuelo, se te escucha lejísimo.
¿Ah, me escuchas lejos?
Sí. 0.4, déjame mi anteojo. Perdón, 0.4. ¿Qué dije yo? 0.8. Es que está un poquito chico.
0.4 en favor de quién.
Todavía de Trump. Todavía Trump. Déjame decirte: 2.431 para Trump, 2.413 para Biden. Pero la tendencia es que esa brecha se está cortando.
Claro, pero
está con 49,
se ha cortado muchísimo.
49.
¿Va a ser cuánto?
Están 49.6 y 49.2. Georgia. Anoche tuve la posibilidad de conversar con Arturo Valenzuela en Vía Pública tarde y me contaba algo que yo no había leído, que quedaban por contabilizar 1.5 millones de votos en Pensilvania. 1.5 millones de votos que se iban a contar ahora, durante la noche y ahora. Por lo tanto, él decía que es muy probable también que se dé vuelta a Pensilvania. Es decir, que no termine siendo tan apretado, si es que ya sabemos que Wisconsin y Michigan son para Biden y Nevada también debiera ser, y más Arizona. Entonces, en una de esas, esto, después de todo, termina siendo mucho más holgado, si es que llegara a ganar Georgia o Pensilvania. Pero esto no quita lo de la actitud de Trump, que una actitud antes de tener evidencia alguna de acusar fraude, que es muy curioso.
Pero ya sabe para dónde van las cosas, pues. O sea, claramente una de las cosas más impresionantes de Trump es el nivel de información que tiene. Esa es una de las cosas que más llama la atención.
O sea, ¿En qué sentido lo dices, Nico?
Porque, a ver, él, yo creo que tenía claro que el resultado era parejo desde hace bastante rato y por lo tanto empezó a machacar con el fraude. Tenía preparado presentó acciones los republicanos o representantes de Trump presentaron acciones legales en distintos lugares, en California, antes de que se llevaran a cabo las elecciones. O sea, si había algo que tenía claro, tengo la sensación, Donald Trump, era que la elección iba a ser ajustadísima y que iba a necesitar, y que cada voto contaba, y que básicamente la herramienta jurídica podía ser clave para él. Yo tengo esa sensación. Entonces, el tipo, ¿por qué impugna a Pensilvania como lo impugna? Sabe lo que viene. ¿Por qué hace lo que hace? ¿Sabe? Entonces, eso a mí me llama poderosamente la atención. O sea, no en positivo, tengo que decirles, ¿eh? No es a la ansioso lo que estoy diciendo, ni pretende serlo.
Un par de cosas que a mí me llamaron la atención. Uno, en Pensilvania la estrategia, porque tienes que encontrar una razón para poder pedir, acusar fraude o ir a las cortes o suspender las votaciones, y vemos que la campaña del presidente Trump lo ha tratado de diferentes maneras, incluso cuando el voto estaba en curso, ¿verdad?
Sí.
Ayer estaba Giuliani en Pensilvania.
Sí.
Con un discurso impresionante.
Está.
Sí.
Qué viejo.
Pero con energía. A diferencia de Biden.
Viejo está.
Pero Biden, cero energía. Qué impresionante ayer
cuando
cero habló.
Cero energía.
Sí, no, o sea, no, claro, porque tiene que estar calmado. Yo entiendo que tiene que dar la sensación de tranquilidad, pero.
Pero tú tenías razón. Giuliani se ve más viejo que Biden, pero se ve mucho más energético que Biden, digamos.
Bueno, estaba entonces Giuliani quejándose, y ese es el argumento que están usando ahí, de que no los dejan estar cerca a los apoderados de la campaña de Trump, poder mirar el conteo y estar presentes y poder observar cada uno de los votos que se va contando, todos estos votos que entraron por correo. Y esa es la pelea, ese es el argumento que están dando, que les están restringiendo el derecho y que el derecho del apoderado es poder ver el conteo, y dice que no los dejan ver. Pero todo el discurso era, bueno, y el juez es un juez demócrata, cuando se ha visto que un juez demócrata nos va a dar la razón, y quién sabe cuáles son los correos que están, los votos por correo que están llegando, porque aparecen por todas partes correos de Biden, votos por correo de Biden. Es un discurso destinado a socavar la confianza de las personas, que es muy impresionante de escuchar, sobre todo considerando que viene de uno de los principales consejeros del presidente de Estados Unidos, ¿verdad? Y bueno, y lo otro que sabemos, y que eso está dentro de las reglas del juego, y para la campaña de Hillary Clinton se hizo también, es que en algunos estados puedes impugnar cuando la diferencia de votos es menor a un 1%. Mm. Y mientras tú financies el conteo.
Es claro, o sea, más que impugnar, lo que tú pides es que se vuelvan a contar los votos porque la diferencia no es significativa.
Exacto, pero impugnar
el resultado. Pero eso te permite, claro, si es que la distancia es muy chica. Y ya ocurrió en Wisconsin, pero lo pidió una candidata del Partido Verde que hubo en la elección anterior. Y fundamentalmente lo hizo en ese momento como para ayudar a Hillary Clinton, pero no, en el reconteo no se aumentaron mayormente, creo que aumentaron como en ciento y tantos votos, algo así, no era significativo los que obtuvo Hillary Clinton. Y ahora, entonces, Trump va a financiar de su propio bolsillo, salvo que la diferencia sea más estrecha y ahí la financia el Estado.
Creo que es 0.5.
Si es menor a un, cercano a un 1% la diferencia, tiene que ser menor a un 1%, lo financias tú, se supone que cuesta como 3 millones de dólares. Entonces son múltiples las estrategias que va a estar utilizando y que ya está utilizando el presidente Donald Trump para retrasar, ganar tiempo o impugnar los resultados. Lo que en todo caso debieran, yo supongo que conocerse hoy, porque... salvo Pensilvania, que dice que va a estar contando los votos hasta el viernes, que es el plazo para que lleguen los votos por correo, siguen llegando votos perdidos. Habían unos en Texas que estaban en unas oficinas de correo, una orden judicial para que las entregaran, que porque se habían demorado.
Consuelo,
en fin, pero Nevada dice que hoy día, al mediodía, va a entregar, claro, resultados.
Nevada lo que dijo al principio es que no contaba más hasta hoy, y hoy se sienta a contar, ¿no? No fue,
bueno,
lo que
pero anoche... como ha sido... No, pero en la última hora, Matías, yo escuché que habían decidido anticipar el conteo.
Sí, pero después se echaron para atrás.
¿Sí?
Sí. La noticia de muy tarde anoche, CBS, señaló la Secretaría de Estado, me parece, de Nevada, de que no, que partían ahora en la mañana, así que seguramente tipo 2 de la tarde, hora chilena, podemos tener datos de ahí. Consuelo, lo que llama la atención, no solamente una suerte de prejuicio, y Venezuela me decía, Arturo Valenzuela, que está su experiencia, eso no le iba a favorecer mucho a Trump, porque acusa fraude sin tener evidencias. Quizás por eso es que Giuliani va, comillas, a armar este caso, decir, no nos dejan a los apoderados mirar el conteo de votos para intentar armar un... Pero cuando él dice, aquí hay un fraude, dice Trump, una cosa, lo dice sin entregar alguna evidencia de que, por ejemplo, en tal parte se perdieron 10 mesas, en tal parte, sencillamente él dice, están llegando durante la noche. Bueno, pero eso se sabe tradicionalmente, que van llegando durante el tiempo, dependiendo del estado, porque cada estado tiene su característica de votación. Van llegando durante la noche los que llegan de más lejos, de más cerca, los presenciales, los por correo. Eso es así, pero no hay ninguna evidencia de algún fraude en particular que le haga mención. No,
pero uno, si ganas tiempo, puedes descubrir alguna.
Bueno, sí, pero es que cuando tú eres el presidente y dices que hay un fraude, nos robaron la elección, yo supongo que tú tienes que decir lo que pasó en tal y cual región, en tal o cual pueblo. Miren las fotos, miren el video, miren el testimonio. Aquí se perdieron 3.000, 4.000 o 60.000 votos. Eso es una acusación concreta de algo que después tenés que probar. Pero no hace nota ninguna prueba, ninguna evidencia, ni se refiere a nada puntual. Y otra cosa interesante, él dice con mucha soltura de cuerpo de que va a ir a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Él no puede ir a la Corte Suprema de Justicia así como así. Él no es quien de partida. Estaba leyendo un artículo ayer de un abogado que explicaban que la Corte Suprema toma casos de partida cuando vienen de una corte de inferior. No es que vas directamente tú a la Corte Suprema, sino que tiene que haber pasado, por ejemplo, por los tribunales electorales del estado. Si ese tribunal electoral de algún estado considera o ve el caso y hay un fallo, puede eventualmente llegar a la Corte Suprema, pero Donald Trump con el discurso no necesariamente él manda que la Corte Suprema revise su inquietud. Eso es recoto contra interesante. Y la Corte de Pensilvania en las semanas previas ya dio se manifestó contrario a intervenir sin que haya intervenciones previas de juzgados locales o de tribunales locales, porque le estaban pidiendo, por ejemplo, que retrasara o cambiara la forma de esta votación tan diseminada y tan larga en el tiempo, con estos votos anticipados y por correo. Lo intentaron del lado de Trump y la Corte Suprema dijo, no me voy a meter por ahora, salvo que tenga antecedentes más claros y que primero opere la Corte local. Así que no es tan fácil, es muy discursivo, pero no sé si las tiene todas consigo.
Bueno, en todo caso depende del medio de comunicación que uno revise cuándo sabríamos los resultados, pero no sé, el Financial Times, por ejemplo, le da ya Arizona a Biden, por lo tanto solo faltaría Nevada, porque son ya tendría 264, tiene que llegar a 270. Sí.
Pero Fox también.
Lo haría, pero el New York Times todavía no le atribuye Arizona, a pesar de que, no sé, desde Fox News le venía atribuyendo Arizona hace un rato a Biden.
El New York Times se puso muy conservador a contar de ayer a mediodía respecto a las atribuciones. ¿A quién atribuir? En todo caso, Sebastián Rivas ayer en la mañana decía que Nevada, los 6 votos de Nevada, los picantes 6 votos de Nevada, agrego yo, van a ser los que definan la elección. Porque con esos 6 votos...
Viene ganando Nevada desde, por lo menos yo revisé 5 elecciones para atrás, los demócratas tranquilamente. Por lo tanto, Nevada...
Alguien me dijo que era mucho más larga la serie.
Puede ser, yo alcancé a
revisar. Que nunca había ganado un republicano. Que de hecho, la performance de Trump en Nevada...
Es buena.
Es impresionante.
Hasta ahora, porque tienen 8.000 votos de diferencia porque dejaron de contar ese mismo día. Si es que lleva... Nevada es el estado que antes paró de contar y desde antes con toda claridad dijo que partía hoy. No ha cambiado nada. Nevada, nosotros podemos alegar, puede no gustarnos, a los gringos puede no gustarles, pero Nevada no ha cambiado un ápice desde el minuto uno su forma de contar los votos. Dijo, paramos aquí, a diferencia de otro. Y lo que subyace todo esto es que, y viene desde la propia política americana y de expertos, de analistas, de que de repente requiere algún cambio el sistema, porque no te digo que tengan un CERVEL, ni siquiera un CERVEL nacional, un CERVEL, cuando CERVEL, todos entendemos a qué me refiero, ¿no? Un CERVEL a nivel local. Son muy pocas las normas, muy pocas las reglas, y hay muy pocas autoridades que puedan controlar los procesos, y los procesos entonces se desmadran bastante. Esta es una duda y una crítica que viene hace rato dándosenos de esta elección solamente. Aquí hizo crisis por las razones que estamos viendo, ¿no? Pero quizás debería haber un cambio ahí. No solo al sistema, sino que la forma de conteo. Al sistema indirecto, me refiero. Pero bueno, está muy apretada y Georgia habría que ver si es que se logra dar vuelta. Y en una de esas no... La pregunta que hay que hacerse también es cómo consiguió Biden dar vuelta a Wisconsin y Michigan, cosa que Trump había ganado y le había generado el triunfo la vez pasada prácticamente. Y ahora es que él le genera el triunfo a Biden probablemente, junto con Arizona.
8 de la mañana con 17 minutos. Tenemos ministro del Interior.
Habemus, ministro del Interior.
El alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado. Nuevamente el diario La Tercera lo anticipó. Chapó nuevamente para Gloria Fagundes y su gente y su equipo, que un rato antes nos notificó de que el próximo ministro de Interior sería el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, que estuvo conversando hace un rato en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Interesante la propuesta del mundo municipal, por lo que significa, porque se hace cargo de, porque cumple bastantes requisitos, ¿no es cierto? Es UDI, es un hombre que tiene calle, que conoce el tema policial o el tema de la seguridad en el terreno, no en los salones, no en la teoría, no en la política, que también es válido. Aquí en el terreno le toca lidiar a diario probablemente con bandas, con comercio callejero, con inseguridad. Tiene 12 años de Estación Central, así que tiene un terreno ganado bien importante. Tiene un tono, es un psicólogo que tiene un tono muy tranquilo, lo hemos entrevistado mil veces todos probablemente, un tono tranquilo, un tono más blando, por lo que se ve, y un cambio de... Ahora no sé cuántas margen tenía Sebastián Piñera para nombrar a mucha gente. No sé si él logró elegir dentro del pano completo que tenía. No sé cuál era esa amplitud de alternativas.
Sí, hay rumores que sostienen que le había costado. Oye, pero parte de lo que comentó más temprano en Duna en Punto, el ministro del Interior, el flamante ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Recordemos que ayer, cuando conversábamos con Fachaín, planteaba algunas razones para haber destituido al ministro del Interior saliente, al ministro Pérez, había sido no pedirle la renuncia a Mario Rosas. Veamos qué dijo al general director de Carabineros, al general Rosas. Veamos qué dijo Rodrigo Delgado en Duna en Punto sobre Carabineros y el futuro del general Rosas.
Pero hay que combinar estrategias, Mónica, y las estrategias tienen que ver básicamente con que efectivamente tengamos los protocolos adecuados, pero también el compromiso. Una cosa es la institución y otra cosa son las personas, son cosas distintas. Hay que modernizar la institución y también yo creo que hay que obviamente actualizar al recurso humano, y actualizarlo obviamente con planes y programas que vayan en la línea del respeto y restricto de los derechos humanos, con protocolos muy acabados, pero que obviamente le den certeza a las personas que son personas de paz, de trabajo, personas que incluso quieren manifestarse con su idea pacíficamente, de que ello no va a confundir lo otro.
Y pero incluyendo la renovación del director general de Carabineros, que está en uno de los cargos que el general Rosa está ahí pendiente.
Pero Mónica, mira, llevo poca hora en el cargo. Esa pregunta es una pregunta que la voy a tener que enfrentar, pero por supuesto no en este momento. Yo
sí.
Salió por la tangente.
La pregunta que más le han hecho desde que llegó.
Yo creo que por la tangente salió por la única que no tiene contrarrespuesta. Porque tú te dices, miren, no me pregunte ahora porque todavía no lo sé. ¿Tú qué le dices? Ya, pero dígame, no sea pesado o no. Pues no, es verdad, si lo que dice es verdad, que no llevo...
No sea malito.
Claro, no sea mala persona, dígamelo. Es que no puedo porque llevo menos de 24 horas, pues sería irresponsable. Entonces uno se queda... Me parece que ese tipo de respuestas hablan de que no la tiró al córner, justamente.
Sí, yo no la tiró al córner. Ahora, yo creo... Ahora, lo que pasa es que, a ver, alguien si habláramos de exageración periodística... Podríamos titular,
claro, que no lo confirmó.
Ministro de Interior no descarta salida del general Rosa.
Claro, es cierto.
O sea, es cierto, si fuéramos abusivos, sí, podríamos decir eso, porque no la descartó, en lo más mínimo.
Déjame cambiar el titular del portal, espérate, voy a entrar al portal de Duna para poner ese titular, está bueno.
¿Ah? Claro, está bueno, o sea, Ministro de Interior no descarta salida del general Rosa.
Pues. No le da el apoyo a Rosa.
Claro, no.
No, pero es súper cierto,
Bueno, alguien que llega en todo caso, alguien que llega con el respaldo de la presidenta del partido, de la UDI, eso es algo importante, a pesar de que era uno de los alcaldes que estaba por el apruebo, pero me parece que eso también lo coloca en una buena posición política, ¿verdad? No, vamos a decir que están muy buenas las relaciones en general con la oposición, pero lo deja en una buena posición política, creo, con el equipo del presidente, que según hemos sabido había mucha gente por el apruebo, pero en sintonía más con lo que pasó con los resultados del plebiscito, y creo que eso le puede facilitar las cosas al nuevo ministro. ¿Verdad? Y además viniendo a su vez con el respaldo de la UDI, pensando en la presidencial, en lo que significa, no sé, Joaquín Lavín, vamos a ver qué pasa con la primaria, con Evelyn Matthei y todo, pero creo que es alguien joven, que llega con otra energía, importante todo el contacto con los municipios, no sé cuánto, están diciendo que si querían a Belolio o no, un cambio, toda la especulación de la prensa para el nuevo ministro del Interior.
La especulación,
pero
es que el presidente Piñera se
incorporar a una figura nueva, independiente si tenía mucho margen o un abanico muy amplio de dónde escoger el presidente, creo que puede ser una bonita novedad, ¿o no?
Sí.
Ahora, tiene un problema Rodrigo Delgado, que era el mismo problema que tenía en su minuto, Jaime Belolio. No son incondicionales de Jacqueline Fernández Albergue.
Delgado sí, ¿eh? Delgado es del...
No, me dicen que no.
No, era, votó por ella, la apoyó a ella en la elección interna. Belolio fue un factor, parece ser. La especulación es que Belolio era la carta de Piñera y que consideró toda la enemistad o todas las diferencias que tenía con Jacqueline Fernández Albergue, ¿verdad? En caso de Delgado sí apoyó en la interna. Tampoco andaba con la camiseta ni se tatuó el nombre de Jacqueline Fernández Albergue. Pero es de su lado, le apoyó.
Yo tengo la sensación que Delgado estaba más cerca, por lo menos ahora, del grupo de María José Hoffmann, del grupo comillas disidente. ¿Ah? Pero es la información que yo tengo, puedo estar equivocado, sin duda. Oye, pero también habló el ministro Rodrigo Delgado con Mónica Pérez, habló de su aspiración a ser el último ministro de Interior de Piñera.
Mira, todo en la vida, las personas que están escuchando, tú y yo, todos hemos tomado algún desafío importante en la vida, y todos entramos, ¿cierto?, con la guata apretada muchas veces a hacerlo, digamos. A todos nos hemos enfrentado a ciertas cosas, y todos muchas veces hemos salido de nuestra zona de confort y hemos tenido que enfrentar nuevos desafíos. Yo apuesto a eso, o sea, mi diálogo, apuesto a la coherencia, apuesto a poder, por supuesto, terminar... mi periodo, pero bueno, el tiempo dirá, y esto es una relación día a día y es noticia en desarrollo finalmente.
¿Noticia en desarrollo finalmente?
Cosa
de nuevo, ministro Rodrigo Delgado no descarta no terminar el periodo con Piñera.
Oye, cosa distinta, no sé si tuvieron la oportunidad de escuchar al senador Navarro. Realmente uno se le descompone el ánimo cuando escucha esa actitud. Uno puede tener la opción política que quiera, puede querer, pero la actitud de notificar al presidente de que tiene un gobierno de administración, de que
no nos gusta,
de que este ministro que viene puede durar menos que el anterior, que o nombra un ministro blando, porque si nombra uno duro nuevamente va a durar menos y también va a salir, amenazando, notificando, ¿qué es lo que es un ministro blando o duro? O sea, desde la oposición tú puedes decirle a un presidente o una presidenta, nombra un ministro que a mí me gusta. Hay que entender que el que salió presidente es el que ganó en las urnas, no el que se impuso por las armas o por la fuerza bruta. Es el presidente que está cumpliendo un mandato constitucional que le dio la ciudadanía, y es dentro de su facultad de nombrar ministro. Entonces, cuando uno tiene ese tono y esa actitud, realmente yo no sé si tienen ánimo para escucharla, pero si no, escúchenla, porque uno dice, si ese va a ser el ánimo los meses que quedan, Dios mío, no sé si es necesario nombrar ministro para eso, no se parapeta.
Pero Matías, perdona, ¿te cabe alguna duda que es así?
Sí, a mí me cabe duda. Yo supongo que Navarro no interpreta la oposición completa. Si es que así, esta cuestión realmente
pero
no
es que,
tiene...
Es que yo tengo la... Pero sí, estoy de acuerdo contigo, pero a la hora... gente como Navarro, como la Pamela Giles, como otros, ponen la música y los demás la bailan. O sea, de verdad, yo, perdón por lo procaso, o sea, por lo básico del análisis, pero eso es. Oye, antes de ir al siguiente tema...
Espérate,
dime. Dale, Consuelo, perdona.
No, sobre, en algo vinculado con esto, también un poco a raíz de la conversación que tuvimos ayer con el presidente de la Democracia Cristiana y cómo va a ser la actitud de la oposición. Paréntesis que en el tema de la discusión del presupuesto, por Dios que está delicado eso y que está tenso eso, estaba pensando en Delgado, lo bien que llegó Briones en algún minuto, o sea, se ha desgastado evidentemente, pero por Dios que está difícil el trabajo y pensando en lo dificultoso también que va a ser para Delgado mantener las buenas relaciones cuando el ambiente está tan crispado. En este minuto la discusión del presupuesto está suspendida, ¿verdad?
No, eso es 1891, o sea, esto es completamente dramático. Sí, perdona, tú tenés todo.
Dijo la voz Weber que va a seguir en paralelo y que se estableció como una mesa chica para seguir conversando y en fin, limar asperezas. Esto es porque le rechazaron la partida del Tesoro Público, ¿ya? Y Briones entonces dijo, bueno, ya, esto ya no da más, entonces yo no puedo violar la Constitución porque para ir aprobando partida por partida tú tienes que asegurar en esa partida de dónde viene el financiamiento.
¿Ya? Exactamente.
Entonces hizo como que leyó a la pata de la letra y dijo, bueno, si me rechazaron el Tesoro Público, resulta que hay muchas partidas que vienen con financiamiento desde el Tesoro Público a su vez, por lo tanto yo no puedo avanzar en el presupuesto, en muchas partidas porque vienen financiadas desde ahí y me acaban de rechazar esa partida. Y ahí quedaron. Entonces, bueno, no está muy bien el ambiente, pero toda esta mega vuelta, por el ambiente en el Parlamento, y quería destacar hoy día una entrevista en La Tercera de Carolina Goic, de la senadora, donde dice, bueno, no puedo hablar de la acusación de Víctor Pérez porque soy parte del jurado, actúo como jurado, y si no voy a quedar inhabilitada para votar, pero dando a entender que ya está, que no más acusaciones constitucionales, que esa no es la manera de construir oposición, que hay que poner temas sobre la mesa, que hay que trabajar en la previsional, que hay que trabajar en reformas de salud. Y creo que eso es un tono positivo. A uno le gustaría que eso fuera ex ante, quizás, y no cuando ya se ha avanzado tanto, cuando se ha permitido que tanta agua corra debajo del puente. Pero creo que es una buena señal que se instala desde ahí. Bueno, ¿nos vamos a dedicar a las acusaciones constitucionales de ahora en adelante? ¿O qué?
Y además en el bloqueo, porque a propósito de lo que tú decías de Alejandro Navarro, Matías, en el bloqueo del presupuesto, las caras son gente que uno tiene por moderada. Básicamente el senador Monte. Entonces uno lo tiene por moderado y no es demasiado distinto el decir, oiga, si usted no hace el presupuesto como yo quiero, no tiene presupuesto, es decir, usted no tiene facultad para gobernar, no es demasiado distinto a, si no es un hombre el ministro de Interior que yo quiero, se lo voy a destituir. No es demasiado distinto y es muy grave, y yo creo que no es escuchar para nada lo que ha dicho la ciudadanía. A propósito de eso, hay una perlita que se la voy a comentar después en la última encuesta Criteria, una cosa que me cuesta entender, pero hay una noticia triste. A las 5 de la mañana murió Nisim Sharim, actor, fue director del teatro. Mm. Del Teatro Ictus, fue miembro del director de Televisión Nacional, fue probablemente mucha gente mayor lo recuerda, y probablemente en YouTube hay algunas piezas por un programa de televisión que se llamaba La Manivela, que era muy notable. Otros lo recordarán por Compra de un Auto Perico, ese comercial del Banco Santiago, creo que era. Y bueno, una noticia muy triste. A los 88 años ha muerto Nisim Sharim, un grande del teatro.
Bien, eso. 8:30.
Absolutamente.
La Asociación Chilena de Seguridad, a través de su iniciativa Señales de Vida, busca entregar información y herramientas para aprender juntos nuevas normas seguras de comportamiento. Conoce las herramientas para empresas y trabajadores en señalesdevida.cl.
En Mita Rentacar y Leasing Operativo te apoyan con un 50% de descuento en la devolución en otra sucursal, entrega a domicilio gratis y un 20% de descuento extra en arriendos esporádicos de camionetas urbanas 4x4, 4x2 y autos. Más información en mita.cl.
Tu APB cómodo y al máximo. Con la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl puedes completar el tope anual de 600 UF de forma 100% digital. Ya sabes, solo usando tu celular. Comienza a ahorrar hoy mismo en Banchile Inversiones.
Súmate a las más de 2.500 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Descubre Alemana Go, el servicio de telemedicina de Clínica Alemana, donde puedes recibir la mejor atención a través de tu dispositivo favorito. Reserva tu hora con los médicos especialistas de siempre. Más información en alemana.cl.
Porque tu mejor defensa es estar sano. No postergues esa cirugía que necesitas. En Clínica Alemana pensamos en ti y en tu familia. Por eso ampliamos la campaña Copago Fijo en Cirugías, de diversas especialidades. Y sumamos la opción Copago Cero para intervenciones realizadas en un día. Exclusivo para pacientes con convenio Todo Alemana o Seguro Alemana Total. Infórmate y cotiza en www.alemana.cl. Son más de 30 cirugías en campaña. Además, hemos establecido estrictos protocolos, en línea con nuestro compromiso con tu seguridad. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Vamos, tú puedes.
Amor.
Ahora sí que sí. Creo que tendremos que cambiar.
El departamento. Inmobiliaria Terra Firme ha lanzado Edificio Aqua en Providencia. Cuenta con una cascada que puedes ver desde los cristales del ascensor. Es demasiado lindo.
Iba a decir de auto.
Ah, también. Y puede ser uno eléctrico, ya que este proyecto está preparado para la electromovilidad. Lo amo.
¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, Edificio Aqua de Terra Firme. Tu espacio, tu historia.
En AFP Habitat nos importa tu futuro. Por eso creamos una aplicación móvil para todos. Con la app asesoría de AFP Habitat, todos, clientes y no clientes, podrán planificar su futuro y tomar las mejores decisiones de ahorro. Simula tu pensión, fija una meta y descubre cómo lograrla. Compara los beneficios de cada APB y la rentabilidad entre AFP y multifondos. Si eres cliente, actualiza o descarga tu Habitat app. Si eres de otra AFP, vive tú también esta experiencia y descarga la app asesoría. Otra innovación de AFP Habitat para entregarte una mejor asesoría digital.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
Hola, en la Asociación Chilena de Seguridad apoyamos a las pymes. Por eso, creamos la comunidad de Mundo H, un espacio exclusivo y sin costo para que emprendedores, pequeños y medianos empresarios puedan promover sus negocios a través de nuestras plataformas digitales. Te invitamos a conocer la oferta que tienen para ti en la comunidad de Mundo H y a preferir sus productos o servicios para que juntos ayudemos a nuestras pymes. Ingresa a mundoh.cl y encuentra chocolates, flores, servicios de mudanza, ropa, restaurantes, muebles y mucho más. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Renta Car y Leasing Operativo.
Con Banchile Inversiones, tu APB al máximo, ahora 100% digital. El APB es clave para tu futuro. Invierta en nuestras plataformas digitales hoy. Puedes completar el tope de 600 UF antes del 30 de diciembre de 2020 para maximizar los beneficios tributarios. Invierte hoy en la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones de inversión.
Los planes de ahorro previsional voluntario corresponden a las series B y B Plus de los fondos mutuos administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. y son ofrecidos por esta misma. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.500 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Edificio Aqua de Inmobiliaria Terrafirme, ubicado en Providencia, cuenta con una cascada desde el piso 7 al primero, diseñada por un equipo de primer nivel. Entra a terrafirme.cl y aprovecha los precios de lanzamiento. Terrafirme, tu espacio, tu historia.
AFP Habitat desarrolló herramientas interactivas para que tomes las mejores decisiones de ahorro y planifiques tu futuro. Si eres cliente, encuéntralas en tu Habitat app. Si no eres cliente, descarga la app Asesoría, otra innovación de AFP Habitat.
Si estás usando menos tu auto, contrata el seguro de auto por kilómetro de Consorcio y paga un valor base mensual fijo más un costo variable por los kilómetros recorridos en el mes. Paga solo por lo que manejas. Cotiza en consorcio.cl. Son las 8:37 minutos. Les había prometido una perlita antes que vayamos a nuestro columnista del jueves, pero les había prometido una perlita a propósito de lo que conversábamos antes. Acá me acaba de mandar, no sé si que salió recién, me acaba de mandar Cristian Valdivieso la agenda Criteria, la encuesta Criteria, que se la agradezco. Tiene algunas novedades en lo presidencial, entre otras cosas coloca en empate a Jadwe con Lavín, colocan empate a Jadwe con Lavín y aparecen algunas figuras, sube bastante Pamela Giles, por ejemplo, aparece de nuevo Daniel Farcas, aparece con un 2% Mario Desbordes, pero más allá de eso, que probablemente vamos a tener tiempo, hay una perlita que o yo interpreto mal la lámina, lo que puede ser, dadas mis limitaciones
intelectuales. Tuviste ahí un lapsus, no es Daniel Farcas, sino que Farcas el...
Ah, no es Daniel, sino que... ¿Cómo se llamaba
Leonardo,
Farcas?
Leonardo.
El Leonardo Farcas, perdón. Es que uno habla de Farcas, entonces, sí. Y me carga a tratar a la gente por el apellido. Entonces iba a decir Farcas, pero... Y claro, se me vino a la mente Daniel Farcas. Bueno, el punto es que cuando se le pregunta por los miembros del órgano constituyente, es una pregunta cerrada... respecto a los ciudadanos comunes y corrientes que integrarían el órgano constituyente, ¿quiénes te gustaría que lo compongan mayoritariamente? Tal vez la pregunta sea el problema, porque que sean independientes, los militantes de partidos políticos dicen que un 91% tienen que ser independientes. Los militantes de partidos políticos opinan que un 91%, No, estaba leyendo al revés la lámina, perdón. No, me equivoqué, estaba leyendo la lámina al revés. No.
Explícanos entonces igual qué es lo que dice los la independientes, lámina, aunque sea otra cosa.
Claro, los independientes opinan... me renuncio a entender la lámina. No, renuncio a entenderla, perdón. No, debe ser mi limitación intelectual. Quise darle una primicia, pero...
Igual la diste porque viste el resultado de empate de Jadwe con Lavín en la encuesta Criteria, que era encuesta
Claro, que claro, es que claro. Eso es lo... Bueno, para no pasar tanta vergüenza, porque claramente la lámina, mi capacidad intelectual me impide entenderla. No entiendo la lámina.
Yo la entendería, pero como no me la has mandado, yo la entendería inmediatamente, obvio.
Yo estoy seguro de eso, pero también, por favor, está saliendo la lámina y les mando la...
Y mañana se la explico.
Y les mando la contesta, les mando la encuesta completa en un instante, pero les mandé la lámina. Pero les pido todo tipo de disculpas. Y nuestro entrevistado se ríe a carcajadas. Se ríe a carcajadas.
José Ramón Valente, no es verdad eso, ¿no?
¿Cómo están ustedes? No, para nada. No, mire, yo encontraba que qué cariñoso Nicolás. Que me presenta como una perlita, pero sí. Pero claro, no, es otra cosa, digamos. Está bien.
El país te conoce, Valente.
Pero no es para tanto.
No es lo mismo decir una perlita que decir el perla.
El perla.
Sí, el perla. Mira tú, la Gonzalo, está bien. Te sale bien.
Humor británico.
Bienvenido, sí. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y usted?
Bien. Oye, vamos a hablar de cómo interpretar el triunfo de no sé muy bien quién de las elecciones.
Exactamente. No, sobre el devenir económico. Antes de eso los quería llevar un poquitito de nuevo, pero con un matiz respecto del análisis de las elecciones americanas. Yo creo que no sé si lo escuché completamente, pero uno de los temas interesantes que está hoy día en el análisis de mucha gente es por qué no se vio. Consuelo, tú ves muy bien, ¿no es cierto?, que hablaban del Blue Wave, o sea, que el fondo aquí iba a arrasar un poco el Partido Demócrata. Las encuestas daban, sobre todo las de días antes, que un triunfo bastante holgado del Partido Demócrata, sobre todo en aquellos estados en los cuales Trump había ganado en la elección así se la había arrebatado el Partido Demócrata en el 2016. Y esta elección que no tiene resultados del día hasta el día de hoy, lo que muestra es que no se dio ese evento, que lo que a nivel de encuesta, a nivel de medios, a nivel de comentaristas se esperaba, no se dio. ¿Por qué se esperaba en parte que se diera, no es cierto, que ganara o que arrasara el Partido Demócrata? Acuérdense que se esperaba que ganara también el Senado, y de hecho el Senado lo retienen los republicanos. Y parte de la razón por la cual se esperaba es porque se le asume a Trump como ser uno de los peores presidentes de la historia. Y quiero detenerme ahí un poquito en una encuesta que se hizo a salida de urna el día de las elecciones a votantes de Trump y votantes de Biden, como para comentar un poquitito ese punto. Entonces, dos preguntas se le hicieron. Y la primera fue, ¿cuál era? Le preguntaron a quienes habían votado por Trump, ¿cuánto les importaba las condiciones personales del candidato en su voto? Y la respuesta fue 15% solamente de las personas encuentran que las condiciones personales del candidato son relevantes. Y por lo tanto, mayoritariamente la gente está votando por su programa, lo que hace, lo que va a hacer, y no, digamos, por Trump como figura en lo personal. En el caso de Biden, en cambio, esto se daba como decir, mire, las condiciones, la misma pregunta, y para la respuesta para eso es 34%, o sea, más que duplicaba, en el sentido de que las condiciones personales, el que sea un buen hombre, una buena persona, y no sé, alguien que hace bullying y que es este personaje irritante que es Trump, digamos, a la gente le hacía mucho más sentido, por lo tanto votaba mucho más por él. Entonces, ahí hay una cosa interesante a analizar, en el sentido de que dice, más allá de lo desagradable que puede hacer en lo personal, en la forma que habla, en el bullying que hace, en la forma en que se refiere a otras personas, a otros países, a otras naciones, el programa que ha desarrollado, las ideas que están detrás de la candidatura de Trump, parece que nosotros son lo relevante para los votantes de Trump para votar por él. Y si uno extendiera eso, la verdad que podría explicar el por qué hay cerca de 80 millones de norteamericanos que, a pesar de este personaje que es visto como tan desagradable, votan por él de todas maneras. Y eso, no sé, explicaría por qué no se da esta ola demócrata, esta ola azul, no es cierto, que arrasa con la presidencia de Donald Trump. La verdad es que, complementado con esa pregunta, estaba la segunda pregunta, y nos permite hacer un análisis completo. Y la segunda pregunta decía,
¿José Ramón?
Por Biden.
José, sí. Ramón, una cosita, recogiendo distintas opiniones de especialistas y analistas sobre eso. No necesariamente explicaban que todo el voto republicano de Trump es porque les guste Trump. Mucho son antidemócratas, es decir, grupos conservadores de Estados Unidos que no les gusta la política que plantean los demócratas, y no necesariamente es que les guste mucho Trump, es que decir, en la guata, a mí no me gusta votar por demócratas porque son muy progresistas, muy liberales en un montón de temas, y yo prefiero ser más conservador y más republicano, pese a Trump. O sea, no todo el voto republicano es Trump, es incluso no, algunos pese
eso,
a Trump.
Justamente eso es lo que dice acá, que la interpretación de esta respuesta, la que yo le doy, es que muy poco del voto republicano es Trump como persona. Y que mayoritariamente son sus ideas, sus programas o los que están detrás de él, no son sus ideas personales, ¿ya? Esto te complemento de nuevo con la segunda pregunta, que la hacía muy simple, decía, mire, de todas estas cosas que quizás, si usted votó por Biden, ranqué qué cosas le parece interesante de Biden, cuáles son sus prioridades, más bien, cuáles son las prioridades dado que usted votó por Biden. Y la gente respondía, prioridad 1 y prioridad 2. Prioridad 1, el manejo de la pandemia, o sea, el COVID, en el caso de Biden. Prioridad 2, desigualdad. En el caso de los votantes de Trump, pero por muy lejos, prioridad 1, economía, prioridad 2, violencia. O sea, ahí tú notas que no necesariamente se trata un tema de demócratas republicanos, de Trump o Sleepy Joe, se trata, ¿no es cierto?, más bien de que puede que efectivamente hay una división importante entre personas que consideran que lo más importante para Estados Unidos son llevar adelante la economía, que salga bien, que se les produce bienestar, y tener un país en paz, violencia. Y hay otro grupo grande, que son los que votan por Biden, que dicen, no, mira, aquí el tema de la desigualdad es súper relevante y el manejo de la pandemia ha sido muy malo en el caso de Trump, y creemos que puede ser mucho mejor en el caso de Biden. Son conceptos y, por lo tanto, no son ni odiosidades, ni son esos conservadurismos que tú estabas diciendo, ni son, ¿no es cierto?, temas más como, podríamos ponerlos como religiosos, de que yo soy republicano y voto republicano, yo soy demócrata y voto demócrata. Hay conceptos importantes que están detrás de una presidencia o de una campaña y de otra campaña, y efectivamente los votantes norteamericanos, los ciudadanos norteamericanos están muy divididos en esos conceptos. Eso explicaría por qué, ¿no es cierto?, uno podría decir, ¿por qué no hay un voto de rechazo a la personalidad de Trump? O te lo ponemos de otra forma, es decir, explicaría el por qué falla esta predicción más de élite, de decir, es imposible que una persona como Trump saque ese caudal de votos. Bueno, claro, si uno lo ejemplifica en él como persona, parecía imposible. Si uno va a los conceptos y decir, no, mire, lo que pasa es que sí nos interesa que la economía ande bien y que sea un país en paz. Bueno, y si son esos los conceptos que están detrás de la candidatura de Trump, ahí es más razonable pensar que haya estos 70, 80 millones de norteamericanos que voten por él, y que por lo tanto no se haya dado que haya barrido, ¿no es cierto?, el Partido Azul al Partido Rojo en Estados Unidos. Ahora, ¿qué implica, yendo más a lo que dice lo que decía la Consuelo? Muy probablemente, ¿no es cierto?, gane Biden, está todavía esto, digamos, que parecería ir a las cortes, pero muy probablemente gane Biden, y va a ganar Biden la presidencia y vas a tener un Senado republicano. ¿Qué implica eso desde el punto de vista de algunas de las políticas que pudiéramos esperar en lo económico? Como ustedes saben, el presidente norteamericano tiene algunas potestad o tiene, ¿no es cierto?, posibilidad de ejercer ciertas políticas con mayor autonomía del Congreso que otras. Entre ellas está toda la política exterior y está toda la política de defensa. En esas dos áreas, el presidente norteamericano tiene mucho más autonomía y no tiene que pasar por el Congreso y puede tomar acciones. Entonces, ¿qué se espera desde el punto de vista de la política comercial? Bueno, dado un triunfo de Biden, se esperaría que bajara la tensión desde el punto de vista de las guerras comerciales. Él ha sido, ¿no es cierto?, contrario a esta idea de Trump de pelearse con China desde el punto de vista de guerras comerciales, y por lo tanto hay la expectativa de que desde el punto de vista de guerras comerciales sea la presidencia de Biden sea mucho más moderada, conversada, y que no haya, ¿no es cierto?, esta tensión comercial que sí la hubo durante varios años con el gobierno de Donald Trump. En otro lado importante desde el punto de vista de la economía, el presidente Biden había anunciado que iba a subir los impuestos que Trump había bajado. Por ejemplo, los impuestos corporativos, Trump los de las empresas, Trump los bajó desde 35% hasta 21%, y Biden había, no sé, todo dentro de su programa, dicho que los iba a subir nuevamente hasta 28%. Bueno, se estima que sin tener el apoyo del Senado no va a poder darse esa reforma tributaria, y no se va a dar esa reforma tributaria. Por lo tanto, si tú combinas estas dos cosas, vas a tener un mejor ambiente comercial desde el punto de vista de comercio, no hay guerras comerciales con Biden, y por otro lado, tampoco hay alza de impuestos. Y eso tú podrías explicar, obviamente tú sabes que estas cosas son siempre de análisis, pero uno podría explicar el por qué entonces los mercados están tan contentos con este resultado en el cual eventualmente ganaría Biden y tienen el Congreso los republicanos, porque permitiría esas dos cosas al mismo tiempo. Un mejor ambiente desde el punto de vista comercial, sin alza de impuestos, lo cual sería muy favorable desde el punto de vista de la economía y muy favorable para las empresas, y eso hace que la bolsa haya subido ayer en forma importante, esté subiendo hoy día en los futuros nuevamente.
Ahora, ¿de dónde va a sacar la plata un eventual gobierno de Biden para poder reactivar la economía post-COVID? Eso es una gran incógnita. Recordemos que el gobierno de Trump no quiso aprobar el siguiente paquete de apoyo económico.
Sí, acuérdate que con dos cosas, comentarios respecto a eso. Uno, el paquete económico, ¿no es cierto?, probablemente no se aprobó porque estaba muy cerca de las elecciones y por lo tanto hay dos visiones, una que Trump no lo quiso aprobar, que en realidad fue Pelosi la que dijo que no, porque le iba a dar, ¿no es cierto?, un argumento de campaña favorable a Trump. Y por lo tanto, lo que se estima es que va a haber un paquete de ayuda, ahora, muy luego después de las elecciones, y que ese paquete de ayuda va a ser, eso sí, más chico, dado que los demócratas no tienen el Senado, va a ser un poquito más chico de lo anticipado, pero sí va a haber un paquete de ayuda, y eso también está ayudando a los mercados. Así que, bueno, pasaron las elecciones, ahora viene el paquete de ayuda que se estaba tramitando, y sí va a salir, porque ya no hay la excusa de no sacarlo por las elecciones. Y respecto a la reactivación, la verdad es que la fuerza de la reactivación en Estados Unidos viene mucho más dada por el sector privado que se reactiva, y toda la innovación y las empresas, ¿no es cierto?, que están con desarrollos tecnológicos impresionantes, que por la acción del Estado. La acción del Estado es más bien mitigar los problemas del COVID y ¿no es cierto?, y hacer que no, que como que no se pierda la continuidad de la reactivación, pero si hay una esperanza de una reactivación continua, no viene por la acción del Estado, sino que más viene por cómo las empresas se pueden poner en marcha y la economía desde el sector privado pueda tirar el carro, no sé, del crecimiento económico en Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, claro, no tienes mucha holgura financiera en el Estado, pero tienes esta tremenda maquinaria competitiva que es, no sé, toda innovadora, que es la economía norteamericana, que venía creciendo muy bien con Trump, que viene como parte de una revolución tecnológica que se está dando y que permitiría, ¿no es cierto?, que se creen los trabajos necesarios y que se vuelva a crecer como se estaba creciendo, de hecho, antes de la pandemia. Yo creo que ahí hay un punto, digamos, que todos lo reconocen. Dado estos resultados, de no haber habido, de no haber mediado una pandemia, Trump habría probablemente ganado fácilmente estas elecciones. Y eso es otro tema, digamos, que surge como bien, bien impresionante. Un presidente que es tan desagradable, de nuevo, volviendo al argumento original, ¿no es cierto?, como persona, para tantas personas, habría probablemente ganado fácilmente de no haber sido por el COVID.
Está bien, pues.
Sí. Así que, bueno, queda mucho mucho paño que cortar, como hay mucho por analizar, pero al menos, digamos, como digo, más allá de la primera capa de análisis, surgen estas que salen de estas encuestas que yo les decía y que son interesantes de seguir y analizar.
José Ramón, si nos quedan 2 minutos, yo puedo cambiarte brevemente de tema ¿cuál es tu parecer sobre el Limasec del otro día? Yo sé que está fuera del libreto, pero me interesa tu opinión y sobre este eventual repunte, rebrote o brotes verdes o recuperación, ¿la ves más, mejor o igual que hace 2 meses, 1 mes?
Mira, la economía mundial sigue andando bien, tú ves que el precio del cobre se ha recuperado, como sostenido por arriba de $3. La elección americana, que era parte de la incertidumbre que había por la economía, yo te acabo de dar un par de argumentos que me parece que son importantes para decir que la economía norteamericana también va a seguir andando bien, y por lo tanto desde el frente externo, más bien tenemos viento de cola para Chile. Con ese viento de cola, más el hecho de que tuvimos prácticamente paralizada nuestra economía desde primero octubre, diciembre, el último trimestre del año pasado, se empezó a recuperar enero, febrero, y después la volvimos a paralizar con la pandemia. El 2021 va a ser un año en el cual ustedes van a estar permanentemente dando, ¿no es cierto?, noticias extraordinarias respecto a la economía, que subió 5, que subió 6, que subió 3, que subió tan. El próximo año, imagínate, la economía se espera que crezca un 5% al año. Claro, pues una base de comparación muy baja. Entonces vas a tener, ¿no es cierto?, muchos titulares eufóricos de aquí en adelante, sobre todo, ¿no es cierto?, desde octubre en adelante. Acuérdate que octubre del 2019, octubre, noviembre y diciembre fueron meses en los cuales cayó la economía, hubo un descenso en la economía. Entonces cuando tú comparas, como lo hacemos en Chile, que comparamos año con año, vas a tener puras noticias buenas de aquí para adelante y va a generar un ambiente de como que la economía anda bien y se está recuperando bien. Subyacente a eso viene la capacidad de la economía a ver si es capaz de sostener esa recuperación más allá del 2021, y ahí es donde, ¿no es cierto?, hay falta paño que cortar, pero obviamente yo les he mencionado varias veces que estoy relativamente pesimista del 2021 para adelante, no así para el próximo año, que yo creo que vamos a seguir viendo noticias bastante buenas por las bases de comparación.
José Ramón Valente, muchísimas gracias.
Gracias, José Ramón.
Que estén muy bien ustedes. Chao, chao, chao. Chao,
hasta gracias, la próxima. Ramón. Gracias.
Nos vamos.
Sí, bueno, 8:56. Expectantes a la recta final de la elección norteamericana con sus conteos de votos de esta mañana.
Pero parece que hasta mediodía. Parece que es una recta larga.
La otra que viene, pero en las conteos de votos, no sé qué tan larga puede hacer. Hoy puede sacarse, si Nevada a las 2 de la tarde, ¿sí?, le da los 6 votos
claro, a Biden. Yo me refería a los afanes judicializadores de Trump, a esa me refería.
Ejércitos de abogados
es como la recta del circuito antiguo de la Fiscacha, que era una recta que tenía.
Pero el 8 de diciembre tiene que el colegio electoral juntarse y el 20 de enero tiene que haber nuevo presidente. Así que recuerden que ustedes, los 537 votos por los cuales Bush le ganó el 2000 a Al Gore, fueron un periodo así de corto de tiempo también. Así que muy, muy, muy larga no, porque tiene plazo agotado.
35 días, pero para nosotros que las elecciones las resolvemos esa misma noche, sí, nos parece una eternidad.
Tenemos menos
habitantes, tenemos un solo sistema. Bueno, recordemos que Estados Unidos, cada estado tiene su propio sistema, claro, ¿cierto? Es muy loco. Bien, pues, nos vemos mañana.
Que estemos
bien. ¿Tú estás mañana, Gonzalo?
No.
¿No estás mañana?
Yo no sé, te aviso más rato. Chao.
Te extrañaremos, Consuelo. Nos vemos.
Chao.